7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 26 de octubre.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi. ¿Qué tal están? Los institutos de estadística español y vasco difieren en la tasa de paro del tercer trimestre, pero no en el diagnóstico. Julen Bollain, economista.
Creo que lo importante es lo que nos están diciendo, y lo que nos están diciendo es qué tendencias hay en la economía, qué tendencias hay en el mercado laboral y hacia dónde estamos transitando.
Ambos institutos de estadística concluyen que de julio a septiembre el número de personas en situación de desempleo ha aumentado en Araba. En 1.400 personas cifraba este aumento el Eustat, que situaba hace solo 6 días la tasa de paro en el 7,8%, tasa que el INE sube hasta el 9,15%. El Ayuntamiento de Gasteiz invertirá 2 millones de euros provenientes de fondos europeos en impulsar, en potenciar los mercados locales y las zonas comerciales de proximidad. Aquí en Radio Vitoria, la alcaldesa Maider Etxebarria ha anunciado que se pondrán en marcha un total de 13 proyectos, entre ellos
reformar la plaza de María Sarmiento para de alguna manera revitalizar todavía más esta zona.
Y en el día después de apoyarse de nuevo en el PP para nombrar al socialista Pascual Borja presidente de Anvisa a cambio de congelar las tarifas del agua el próximo año, Etxebarria en clave política se ha dirigido a EH Bildu y a Elkarrekin, de los que espera, dice, que aparquen su actitud electoralista para la próxima negociación presupuestaria. Hoy se materializa una alianza de la que ya se hablaba a comienzos de año, en el mes de febrero. La noruega Statkraft y Crean, del grupo Mondragón, han firmado un acuerdo para promover unidas el parque eólico Icharas en Aramayo, con la previsión de que esté operativo produciendo energía en el año 2027. Ambas compañías prometen diálogo y un nuevo modelo basado en la socialización de la energía a través de la participación ciudadana. En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Baskonia ha viajado hoy a Atenas, lo ha hecho con Joan Peñarroya y 3 bajas.
Sí, el entrenador ha hablado a primera hora de la mañana en una situación lógicamente complicada para él. Sabe que está fuera Dusko Ivanovic, que llegaría a Baskonia para iniciar así su cuarta etapa. A pesar de todo, el entrenador está tranquilo y pide más respeto para la figura del entrenador. Las bajas son Khalifa Diop, Nikos Rokavopoulos y Dani Díez.
Y emplazar en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo hacemos con Aina Díaz, abogada anticorrupción, experta en derechos fundamentales. 7:33. Miramos también a las carreteras. ¿Hay algún problema para circular en la red viaria alavesa? Adrián Nicolau, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, no hay ningún problema para circular por la red viaria alavesa, según nos informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Es jueves 26 de octubre. Día en el que en la capital alavesa ha llovido más que en todo el último mes.
Hasta las 5 de la tarde se han recogido 34,3 litros de lluvia en Vitoria-Gasteiz, un registro que supera ampliamente los 23 litros que han caído en todo el último mes. Según los datos de la estación de Euskalmet en el barrio vitoriano de Abetxuko, la hora punta ha sido a las 8 menos 20 de la mañana, cuando han caído 2,7 litros en 10 minutos.
Tenemos 13 grados en la capital de Euskadi. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. La Audiencia de Álava ha condenado a 20 años de prisión a un hombre por vejar, por maltratar psicológicamente, por golpear y por agredir sexualmente a su pareja. El condenado mantuvo una relación sentimental durante 12 años con la víctima, Nicolau.
La Audiencia de Álava ha condenado a 20 años y 5 meses de prisión a un hombre por vejar, maltratar psicológicamente, golpear y agredir sexualmente a su pareja, con la que mantuvo 12 años de relación sentimental y tuvo 2 hijas. Además, también se le ha impuesto 5 años de libertad vigilada tras cumplir la pena de cárcel. Los hechos sucedieron entre el 12 y 13 de septiembre de 2021, cuando el condenado supo que su pareja tenía una relación sentimental con otro hombre. La sentencia explica que el varón adelantó su vuelta a casa de vacaciones y esperó a que su pareja regresara del trabajo a la noche para agredirla dando puñetazos en la cara. Además, le inmovilizó de pies y manos a una silla y pinchó con un cuchillo en el cuello, amenazándola con que no volvería a ver a sus hijas. Tras 5 horas, la soltó y la agredió sexualmente. Además, el tribunal considera probado que el acusado llevó a cabo un ejercicio sistemático de violencia física, psicológica y ambiental sobre su pareja durante los 12 años de la relación.
De los juzgados también les contamos que el magistrado Ignacio Sánchez Morán ha sido elegido juez decano de Gasteiz. Sánchez Morán es el titular del juzgado de lo social número 3 de la capital alavesa. Gasteiz invertirá 2 millones de euros provenientes de fondos europeos para impulsar el comercio local. Se hará a través de 13 actuaciones, entre las que se incluyen la reforma de las plazas María Sarmiento junto al mercado de abastos y Simón Bolívar. También la reforma del aparcamiento del Aqua. Se quieren potenciar los mercados locales y las zonas comerciales de proximidad. Así lo ha anunciado hoy aquí en Radio Vitoria la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria. Javier Moncada.
Son 2 millones de euros que, según la alcaldesa, permitirán dar respuesta a algunas de las demandas del comercio local y concienciar a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, sobre la importancia que tiene hacer las compras en el comercio de la ciudad.
2 millones de euros de fondos europeos para dinamizar actividades comerciales, para concienciar a las personas la importancia que tiene de comprar en los locales de nuestra ciudad, en los locales comerciales.
Los 2 millones de euros que recibirá Vitoria servirán también para impulsar la necesaria transformación digital de los pequeños comercios, para buscar soluciones que permitan reducir el consumo de bolsas de plástico o para mejorar el espacio público en entornos comerciales.
Hemos conseguido financiación para reformar la plaza de María Sarmiento, para de alguna manera revitalizar todavía más esta zona. Va a ser una reforma más adecuada a los tiempos que corren, más actual.
Además de María Sarmiento, también se reformará la Plaza Simón Bolívar y el Parking del Aqua.
El próximo año se cumplirán 10 años de la reforma del mercado de abastos y su gerente considera que todavía quedan cuestiones por mejorar. Oitía Ortiz de Lazcano.
Frederic Alzola considera que la imagen que se da tanto de puertas para adentro y para afuera no corresponde con la que debería. Identifica varios problemas, entre ellos la imposibilidad de abrir la terraza de manera continua con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.
Es un mercado municipal y estamos trasladando una imagen que no se corresponde con lo que debería ser. Con el Plan General de Ordenación Urbana ya sabemos que hasta dentro de 2 años mínimo no vamos a poder abrirla de cara al público.
Aún así, uno de los problemas más importantes lo sitúa en la limpieza y la falta de seguridad de la planta inferior, sobre todo en los baños públicos.
Y abajo tenemos un problema importante de seguridad, de robos, de limpieza. El mercado tiene unos gastos mensuales solamente en limpieza y en conserjería de 18.000 euros. Hemos tenido robos, destrozos. Imaginaros lo que supone para el mercado limpiar 3 veces al día, robos, ¿no?
Frederic Alzola considera que el Ayuntamiento de Vitoria tiene la responsabilidad de mantener el espacio habilitado y en buen uso, por lo que exige mayor implicación.
La encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística eleva la tasa de paro en Araba al 9,15%. El Eustat hace menos de una semana también reflejaba un aumento de las personas en situación de desempleo en el territorio en el tercer trimestre entre los meses de julio y septiembre, pero fijaba la tasa de paro en el 7,8%. Sobre estas cifras hemos hablado con dos voces que son familiares ya en este espacio informativo, ambos columnistas, Ángel Toña, exconsejero de Empleo del Gobierno Vasco, y Julen Bollaín, economista.
Ambas encuestas, la encuesta de población activa, EPA, y el Eustat, dejan claro que el paro subió en Álava en el tercer trimestre del año. Sin embargo, los datos difieren. La EPA sitúa el paro en el 9,15%, mientras que el Eustat la sitúa en el 7,8%. Casi un punto y medio de diferencia. Así las cosas, nos hemos preguntado cómo es posible que sobre la misma cuestión la cifra sea diferente. Para responder a esta pregunta, hemos recurrido a dos expertos en economía. Ángel Toña, ex consejero de Empleo del Gobierno Vasco, y Julen Bollaín, economista. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, nos explican, es que son encuestas y como tales, en ambos casos hay un margen de error que puede hacer bailar la cifra. Sin embargo, entre las dos encuestas sí que hay diferencias notables. La primera, explica Ángel Toña, es cuantitativa. La EPA, que recordemos, muestra la realidad de todo el Estado, no solo de Euskadi, realiza muchas menos entrevistas en Araba porque, como decimos, su objetivo final es marcar la cifra del paro en el Estado.
La encuesta de población activa que hace el Instituto Nacional de Estadística para España, la muestra que se coge en Álava es pequeña y, por lo tanto, el grado de confianza y margen de error es mayor. Lo que hace la encuesta del Eustat es también una encuesta, pero en este caso la hace solo para la población en Euskadi y, por lo tanto, la ficha de encuestas es mucho mayor.
La cantidad es diferente, sí. El Eustat realiza más encuestas, pero no es la única disparidad. Julen Boyain apunta que los perfiles de los encuestados tampoco coinciden. Entonces, ¿cuál de las dos encuestas es más fiable? Pues, por lo tanto, ¿qué cifra es más real? Ángel Toña lo tiene claro. En su opinión, por ser la que más encuestas realiza en Araba, la del Eustat es más fiable.
Teniendo en cuenta que la muestra es mucho más fiable y más grande en Euskadi, la del Eustat, la del PRA, que la de la encuesta de población activa, creo que la encuesta del PRA del Eustat tiene que dar datos más fiables.
Mientras que Boyain subraya que lo verdaderamente importante es la tendencia que se puede concluir de ambas encuestas.
Yo creo que ambas dos encuestas son fiables, ¿no? Que ambas dos encuestas tienen margen de error, como tienen todas las encuestas, pero creo que lo importante es lo que nos están diciendo, y lo que nos están diciendo es qué tendencias hay en la economía, qué tendencias hay en el mercado laboral y hacia dónde estamos transitando.
Tendencia que, como decimos, tanto la EPA como el Eustat coinciden que es al alza.
En el ámbito laboral, los trabajadores de Autoglas Glavista han vuelto a concentrarse hoy en defensa de los 240 empleos. El comité se reunirá la próxima semana con la Dirección de Industria del Gobierno Vasco en un momento en el que el ERE de extinción sigue suspendido, a la espera de que Guardian, anterior propietaria, y Partner Capital, la actual, se personen en las negociaciones del mismo. Es en esta situación en la que hoy, además, el comité señala que la empresa valenciana de suministros y contratas industriales participada por Glavista también ha solicitado entrar en concurso de acreedores.
Los trabajadores de Autoglas Glavista se han vuelto a concentrar hoy en la portería de Guardian Llodio, una concentración en la que una vez más han señalado a Guardian y a Partner Capital, el fondo buitre que adquirió Autoglas Glavista en 2020, como los responsables de su situación. Todo ello en un momento en el que otra empresa propiedad de Partner Capital, la valenciana de suministros y contratas industriales, también ha entrado en concurso de acreedores. Aitor Merino, del Comité de Empresa de Autoglas Glavista.
Digamos que ellos lo que hacen es acabar el producto que nosotros fabricamos en Llodio. Vamos, somos totalmente dependientes de lo que hace Valenciana también, y en consecuencia pues también ha entrado en concurso de acreedores esta misma semana. Tenemos entendido que también se va a llevar a la par ambos procesos. Vamos, el proceso concursal va a ser, digamos, el mismo para las dos empresas.
Un suceso que, afirma Aitor Merino, pone en evidencia la gestión de Partner Capital.
Simplemente el fondo que adquirió las plantas era, pues si esto funcionaba bien y si no funciona, pues me piro de aquí. Más allá de lo que no tenemos información, ¿no? Si esto era algo incluso orquestado con la propia Guardia a través de este fondo buitre Partner Capital.
El próximo 2 de noviembre, el comité de empresa se reunirá con el gobierno vasco en busca de una solución para mantener los 240 puestos de trabajo de la fábrica.
El diputado de Políticas Sociales, Gorka Hurtado, ha definido como dañado el clima laboral en Indesa, en el Centro Especial de Empleo para Personas con Discapacidad en Álava. Y en este sentido ha anunciado que retomará las negociaciones para poder firmar un nuevo convenio colectivo. Isabel Irigoyen.
El Departamento de Políticas Sociales y un nuevo gerente de Indesa, Ander Eguidazu, trabajan ya en las líneas estratégicas cuyo objetivo es garantizar el futuro de esta empresa dependiente de la Diputación, atendiendo a los retos a los que se enfrenta en la actualidad. La falta de relevo generacional, la dificultad para contratar nuevos profesionales, la reforma de algunas de sus infraestructuras, buscar nuevos nichos de empleo o la necesidad de mejorar el clima laboral retomando las negociaciones con el comité de empresa, entre otros. Para el diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Hurtaran, esto último ha sido una prioridad en sus primeros 3 meses en el cargo.
Lo que les hemos trasladado es nuestra voluntad, primero, de llegar a acuerdos y nuestra voluntad de que ese acuerdo se base en el diálogo, en el entendimiento. ¿Eso significa que vamos a poder alcanzar acuerdos? No hay una garantía total de que vayamos a lograr acuerdos. ¿Queremos llegar a acuerdos? Sí. ¿Vamos a poner todo nuestro empeño en llegar a acuerdos? Sí.
Hurtaran, quien hoy además concreta que en breve, en cuestión de semanas, se abrirá la oficina para fomentar la vida independiente de las personas con diversidad funcional. Este servicio se pondrá en marcha en cuanto se reciba la autorización de registro por parte del Gobierno Vasco. Isabel.
Recurso pionero en Euskadi que gestionará en el barrio de Salburua la asociación Geuk Erabakiz, formada por Eguiñaren Eguiñez e Isabel Orbe Daunaraba. Con un presupuesto de 90.000 euros, su objetivo es dotar de recursos y ofrecer información a las personas con discapacidad para que puedan llevar a cabo una vida independiente.
A la Diputación Alavesa se ha dirigido además en el día de hoy la asociación Autismo Araba para pedirle una mayor ayuda después de que en los últimos tres años se hayan duplicado los casos. Los casos se han incrementado en un 57% y el presupuesto, en cambio, en un 5%. La gerente de la asociación, Natalia Rojo, ha señalado que como consecuencia de esta falta de recursos tienen una lista de espera demasiado alta y esto supone un parón en el tratamiento terapéutico. Ha precisado que, por ejemplo, tienen 100 chavales en natación y 20 en lista de espera. Rojo ha dicho además que pronto abrirán un segundo centro de día en Gasteiz y ha recomendado a la Diputación que vayan pensando dónde ubicarán el tercero. La compañía noruega Statkraft, que proyecta, como saben, un parque eólico en Aramayo, ha firmado un acuerdo con CREAN del grupo Mondragón para definir y ejecutar, dicen, un modelo que permita la convivencia de este parque con industrias, entidades públicas locales y ciudadanos.
El objetivo de este acuerdo es que ambos proyectos sean comprendidos e integrados en la sociedad para facilitar que el acceso a la energía y a la propiedad de las instalaciones esté abierto a los consumidores. De este cometido se encargará la compañía noruega Statkraft. Por su parte, CREAN se centrará en el proceso de socialización industrial y ciudadana de los parques de Itxaras, en Aramayo, y de Piaspe, en Guipúzcoa. El objetivo es asentar un modelo que dé sentido ambiental y social a los proyectos renovables y hacer que la sociedad vasca, se dice, lo sienta como propios. El acuerdo contempla la creación de una red de comunidades energéticas locales, adaptando su desarrollo y puesta en marcha los procesos sociales que se articulen. En un comunicado, ambas compañías afirman que con este modelo la sociedad vasca será protagonista, tendrá un papel protagonista como futura propietaria y consumidora de los parques eólicos, como por ejemplo el de Itxaras. Subrayan además que buscan dialogar e integrar a la sociedad para que los impactos de estos parques sean los adecuados. Como recordarán, tal y como solicitó la Diputación Alavesa, Statkraft ya trabaja para solventar las afecciones que generaría uno de los 8 aerogeneradores proyectados en el parque eólico Itxaras en Aramayo. En total, la Diputación Foral de Álava señaló que 4 aerogeneradores proyectados generarían impactos visuales e impactos sobre la fauna que requieren una revisión.
En el día después de que el gobierno municipal de Maider Etxebarria se apoyara de nuevo en el PP para sacar adelante la presidencia de Anvisa, la alcaldesa mira ya a la negociación presupuestaria y lo hace insistiendo en que está abierta a negociar con todos. A EH Bildu y a Elkarrekin les dice que espera que para entonces aparquen su actitud electoral.
Todavía no se sabe la fecha de las autonómicas, pero Maider Etxebarria cree que el rechazo de EH Bildu y el Carrequín a las ordenanzas fiscales tiene mucho que ver con esa cita con las urnas en 2024.
Ha habido partidos, como en este caso EH Bildu y el Carrequín Podemos, que con cierto miedo a las próximas elecciones autonómicas han decidido que es mejor no llegar a ningún acuerdo. Nunca voy a tener ni socios preferentes ni socios no preferentes. Yo voy a intentar buscar acuerdos con todos los grupos políticos.
El no en el que se han instalado esas dos formaciones, según Etxebarria, es lo que le ha llevado a acordar con el Partido Popular las presidencias de Tuvisa, Anvisa o la regulación de los patinetes eléctricos, que es necesaria porque cada vez se ven más y comete más infracciones.
Tenemos abiertos ya 579 expedientes sancionadores, con un importe liquidado de 150.000 euros. 82 denuncias en el ensanche. En Lovaina 67, en Coronazón 64 y en el casco histórico 57. Es decir, la policía local está actuando.
Etxebarria ha prometido también reformar el próximo año los campos de fútbol municipales que están en peor estado, pero va a depender de si Vitoria tiene nuevos presupuestos o se prorrogan los actuales.
Plazara. People writing songs that voices never share. No one.
Aina Díaz.
Just couldn't sound a
Tras las atrocidades cometidas en el curso de la Segunda Guerra Mundial, se llegó a la conclusión internacional y global que la protección de todos los derechos fundamentales de todos los seres humanos era responsabilidad de toda la comunidad de Estados soberanos. Y de esa conclusión nació en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos en el seno de la Asamblea General de la ONU. La declaración tenía y tiene como fin reconocer los derechos innatos del ser humano, concibiéndolos como una esfera que el poder público no debe transgredir y que se está obligado a salvaguardar. La declaración considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y en su artículo 28 dispone que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la declaración se hagan plenamente efectivos. Pues bien, parece que Israel, su régimen político sionista, que nada tiene que ver con el judaísmo ni con ser judío o semita, ha decidido que los derechos humanos están escritos sobre papel mojado, y ello mientras la mayoría de la ONU permanece impasible, viendo cómo en Gaza, en toda Palestina, se destruye todo atisbo ya no solo de derechos humanos, sino que se viola el derecho humanitario. El derecho internacional humanitario son las normas que tratan de limitar los efectos de los conflictos armados. Existe para proteger a las personas que no participan en los combates, los civiles, niños, médicos, etc., y limita los medios y los métodos de hacer la guerra. El derecho humanitario suele llamarse también derecho de la guerra y es parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los estados. Cabe preguntarse por qué se negocia la ayuda humanitaria que debe entrar en Gaza si tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el derecho humanitario obligan a proteger a la población civil. Población civil palestina que indiscriminadamente está siendo objeto de una limpieza étnica por parte del gobierno israelí. Sirva mi análisis de hoy para hacerles reflexionar que si los derechos humanos se negocian, dejan de existir. Y no solo para los palestinos. Un nuevo orden mundial salvaje, con condiciones pro-holocausto nazi y bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, estaría a la vuelta de la esquina. De todos y todas ustedes depende el ejercer y reivindicar su derecho a un mundo con derechos humanos, que o son de todos y todas o no serán de nadie.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Esta mañana ha comparecido Joan Peñarroya. No ha sido nada fácil para él atender a los medios.
Estamos ante la misma situación con el mismo entrenador y, salvo sorpresa, habrá cambio en el banquillo de Baskonia en los próximos días. Dusko Ivanović parece ser el elegido para volver a Baskonia para iniciar su cuarta etapa dirigiendo al equipo de Zurbano. Es una situación incómoda para Joan, también para los medios que hemos ido a esa rueda de prensa, porque él sabe que está fuera y conoce el ruido que hay fuera del club. A pesar de todo, nos ha dicho esta mañana que está tranquilo, que no tiene la sensación de que el equipo sea un desastre, y su estado de ánimo sigue siendo el mismo que el del pasado domingo. No ha hablado con nadie del club, nadie ha hablado con él, no tiene noticias, y todo esto, pues lógicamente, a él y a los jugadores les afecta a la hora de preparar un partido como el de mañana en el OACA. Esta mañana Joan Peñarroya lo que ha querido pedir también es más respeto para la figura del entrenador.
El ruido sé que ha ido creciendo. Yo no hablo con nadie, no tengo ninguna noticia de nada, con lo cual, pues mi estado es el mismo. No soy ajeno a todo el ruido, no soy ajeno a las portadas. Creo que la figura de un entrenador tendría que tener un poquito más de, no sé si la palabra es respeto, pero es lo que hay.
El equipo ya está en Atenas, ha viajado esta tarde sin tres de sus jugadores.
Sin Khalifa Diop, con problemas en la espalda, sin Nikos Rokavopoulos, con molestias en el gemelo derecho, y sin Dani Díez, con molestias en el sóleo. Es duda también Chima Moneke, que no ha entrenado en toda la semana, así que Baskonia en cuadro mañana para enfrentarse a un Panathinaikos, a un equipazo, eso sí, con el mismo balance hasta ahora que Baskonia, con una victoria, tres derrotas, está buscando su sitio en esta competición, era la Euroliga. Liga con jugadorazos, con Luca Vildoza, con Juancho Hernán Gómez, con Costas Slaukas, pero en definitiva como Baskonia estamos ante un proyecto en construcción y el de mañana un partido de necesidades. Peñarroya.
Un equipazo que tiene el mismo balance que nosotros, pero que es un equipo en construcción, como la mayoría de los equipos en Euroliga o en Liga Endesa, que con un entrenador nuevo y que bueno, pues estamos ahí empezando la competición y buscando cada uno el sitio. Evidentemente ellos con muchos argumentos y muchas posibilidades en su plantilla.
Panathinaikos Baskonia, mañana a las 8 y cuarto de la tarde, la jornada número 5 que ya está en juego en estos momentos. Partizan 53, Estrella Roja 65, a las 9 menos cuarto hay clásico Real Madrid-Barcelona.
Y en el Deportivo Alavés hoy ha hablado Rafa Marín, quien está contento con su estreno en primera.
Sí, porque se encuentra con confianza, con muchísima fuerza mental y se ve titular el próximo domingo en el Wanda Metropolitano. El salto es terrible, desde la primera federación a la primera división, él ha llegado todo de golpe con esas convocatorias en la sub-21. Rafa Marín dice que todo es más fácil cuando dentro del vestuario tienes compañeros y sobre todo amigos, y agradecido por supuesto con el míster, que tras ese error en Balaídos, pues apostó por él 3-4 días más tarde como titular en el Osasuna. Rafa Marín, de 21 años, ha ido desde el Real Madrid con 5 titularidades, se ve con mucha confianza.
Sí, claro, me veo de titular, pero al final, como he dicho, no soy yo el que decido. Soy fuerte mentalmente en los entrenamientos, contundente, intento entrenar al máximo, al 100% durante toda la semana para poder que cuando me llegue esa oportunidad aprovecharla y estar al máximo.
Por cierto, que Javi López y Carlos Benavidez han entrenado hoy con el equipo, se han probado. El sábado Luis García Plaza dirá si viajan a Madrid o no, la Alavés que jugará el domingo a las 9 en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid.
Iker Perea, es que recasco.
Agur.
La obra Números Primos de Esther Ferrer ya está instalada en la plaza interna del Artium. Nerea García.
Números Primos ocupa una superficie de cerca de 200 metros cuadrados, integrada por 10.000 teselas de cerámica y en las que encontramos todos los números primos del 41 al 10.039. En 2003, la artista Esther Ferrer se convirtió en la primera mujer en instalar una pieza suya en el espacio público en Vitoria-Gasteiz, concretamente en el Parque del Prado. Con esta obra busca unir las matemáticas y el arte, en donde se transmita conocimiento y donde los niños jueguen. Ahora, en el Museo Artium, el objetivo será el mismo, pero su localización dentro del museo facilitará su uso como espacio de encuentro y la participación de visitantes. Escuchamos a Esther Ferrer.
Que las matemáticas y el arte son inseparables y que verdaderamente los números primos, la base de las matemáticas. Y ahora actualmente no os podéis imaginar la cantidad de cosas de la vida vuestra de todos los días que están basados en la serie de números primos.
La pieza pasa a formar parte de la colección Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco y con este cambio de ubicación, además, ofrece mejores opciones para su adecuada conservación.
Ba, hola, xem, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Bihar arte, zaindu.